Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop.
9:36 de la noche, 8:36, y tenéis la suerte de estar escuchándonos desde las Islas Canarias. El día nos viene con bastante, la verdad es que bastante lío, tanto en el fútbol como yo creo que sobre todo fuera del fútbol. En la previa de la jornada de mañana, ya sabéis que juega el Real Madrid y que empieza la jornada número 5, bueno, pues hay lío otra vez en la portería del Real Madrid. Lo adelantaba el diario Marca, lo confirmaba después Miguelito en Deportes Cope. En principio mañana Keylor Navas titular en Liga y ante el Elche. Esto lejos quizá de apaciguar definitivamente el debate de la portería del Real Madrid, yo creo que lo único que hace es alimentarlo. Estaba previsto que Keylor Navas jugara en la Copa del Rey, que Casillas lo hiciera como venía haciendo hasta ahora en la Liga y en la Liga de Campeones. Y desde luego este cambio, aunque Miguelito dice que es muy probable que vuelva el fin de semana y ante el Villarreal en Liga Casillas a la titularidad, pues ha generado lógicamente muchas especulaciones. No sé cómo lo veis desde la distancia que os da los 300 y pico kilómetros a Valencia, Fermín, Hugo, el tema de la portería del Real Madrid y lo que le gusta, a mi entender, a Ancelotti en los líos en la portería. Ya le pasó la temporada anterior con Diego López y con Casillas y ahora parece que lleva el mismo camino.
Bueno, nace condicionado también un poco por la presión mediática y por el ruido que genera el entorno últimamente, más si cabe cuando hablamos de la portería del Madrid o en concreto de Iker Casillas. Yo creo que más que le guste a Ancelotti, que es el pan nuestro de cada día, aquí lo hemos vivido barra sufrido con grandes porteros desde la época de Cañizares y Palop. Al final uno se tuvo que ir y fue Palop, y también triunfó cuando salió, cuando parecía que no había vida después del Valencia, y lo hemos vivido recientemente con Guaita y Alves, con Moyá y César. Yo creo que estamos hablando de la portería del Real Madrid, cuando se ha dejado de respetar lo que son los galones de Iker Casillas, que se los ganó en el terreno del juego y como símbolo del madridismo, pues vale todo, ¿no? Y a fin de cuentas has fichado al segundo mejor portero del Mundial. Anoche debatía Lama en tiempo de juego con toda la banda y parecía que era un fichaje menor, y Lama decía, al final has fichado, después de Neuer, al mejor portero del Mundial. O sea, quiero decir que sí que existe cierta presión, ¿no? Porque hablaban de que se había dejado salir a Diego López para que Casillas estuviera más tranquilo. Bueno, la tranquilidad es relativa. Yo creo que Diego López salió por 3 millones de euros, creo, y ha llegado Keylor Navas por 10. O sea que para mí la tranquilidad es relativa y este momento casi parecía un secreto a voces que iba a llegar.
¿A ti te ha sorprendido, Fermín, esta noticia de la titularidad mañana de Keylor en Liga ante el Elche?
Sí, Casillas no tiene ningún problema físico, sí. Porque podría entender que en un partido de Copa pues pudiera entrar, pero no sé, me da la sensación que es ahora justo que ayer Florentino Pérez rompió una lanza criticando los silbidos a su capitán, que justo hoy Ancelotti, o sea, que mañana pudiera, echarle un poco de gasolina al fuego, cuando yo creo que ese respaldo público a Iker Casillas no se había visto aún por parte del presidente. No deja de sorprender porque es como agitar nuevamente el gallinero, ¿no?
Y luego está lo del Atlético de Madrid. A mí esto, la verdad es que esto sí que me ha sorprendido. La portería del Real Madrid, bueno, yo como dice Hugo, antes o después esto yo creo que iba a pasar. Pero sí que me ha sorprendido la polémica que hay en el Atlético con esta tarde las declaraciones en Twitter de Pepe Pasqués, que para el que no lo sepa es el director de comunicación o el jefe de prensa de Diego Pablo Simeone. A la gente le ponemos en antecedentes, al que no lo sepa, el Atlético empató a 2 ante el Celta, y cuando Simeone, creo que es minuto 68, quita a Griezmann, hay pitidos. No fue una pitada monumental, hubo pitidos en el Calderón al cambio que hizo Simeone. Bueno, el Atlético terminó empatando a 2, al Cholo le dolieron mucho esos pitos, y hoy eso se ha dejado ver a través de estos tweets que ha colgado Pepe Pasqués, en los que, a mi juicio, creo que... voy a decir, advierte, por decirlo suave, a la afición del Atlético de Madrid. Dice, cuidado a quién pitan, cuidado, porque estas cosas, una vez que se hacen, ya no tienen marcha atrás. Para poner 4 tuits al respecto de un tío que tiene la palabra autorizada de Simeone, el Cholo tiene que estar muy dolido, Fermín, Hugo.
Sí, hombre, ya vimos con el director de comunicación, creo que era de Mourinho, también alguna... ¿no?
Sí, solo que era más dado a este tipo de cosas,
sí,
¿no?
Yo creo que al final lo que te demuestra es que el fútbol no tiene memoria. Es decir, a Cholo Simeone hasta ahora, y creo que llevaba hace poco, cumplía 1000 días, ¿no?, en el Atlético de Madrid, haciendo historia, rompiendo todos los récords, no se le discutía ni una sola decisión. Y ahora pues que el equipo viene de encajar una derrota en Grecia y un empate contra el Celta, pues la gente ya se pone nerviosa porque el listón de exigencia que ha impuesto el Cholo y de éxito es tan alto que cuando no se roza la, o se alcanza la perfección, pues enseguida la gente se pone nerviosa. Yo creo que los directores de comunicación en este caso tienen que estar más tranquilos, sí. El Cholo mantenerse como hasta ahora y ya está.
Sí, pero compartiendo el discurso de Fermín Santi... Sí. Sobre la base que en el fútbol como en la vida no existe la memoria y que al final se vive el día a día y que lo único que cuenta es que una vez has probado las mieles del éxito como le ha pasado al Atlético de Madrid con estos 5 títulos en este último 2 años y 9 meses creo que han sido, pues evidentemente la afición siempre quiere más y ve que el equipo este año ha tirado de chequera para fichar y fichar bien y caro y estar otra vez disputando Liga de Campeones y Liga... comprando eso y justificando, como anoche alguno decía, que la afición está para eso y paga una entrada y tiene su derecho a manifestarse, yo soy más partidario de decir, a los que anoche decíais que son solo unos silbidos al sí. cambio y que al final pues no hay que darle tantas vueltas, ahí está la respuesta del director de comunicación de Simeone, que como bien has apuntado, Santi, a diferencia de... Era Eladio Paramés, el de Mourinho, sí. no suele entrar en este tipo de conflictos. Y cuando lo ha hecho, por algo será. Y creo que no ha caído en saco roto que solo sean unos silbidos por el cambio. Porque al final se estaba cuestionando, en mi opinión, futbolística, sí. precipitadamente... una decisión del entrenador que te lo ha dado todo. Y cuando digo una decisión es que a todos nos podría parecer extraño sentar a Griezmann, pero al final lo que yo creo que ofendió a Simeone es siento a Griezmann, pero es un cambio táctico, una decisión personal mía como entrenador, igual da frutos, sin embargo no habéis esperado a ver el resultado del cambio. O sea, lo habéis cuestionado, y cuestionar a Simeone como en su época cuestionar a Guardiola en Can Barça es muy complicado, y desde fuera se ve como, pues como aquí en Valencia ya tenemos el ejemplo de cuando se cuestionó a Benítez, ¿no? Y con todo lo que le había dado Benítez al valencianismo. Esas cosas acaban mal,
es
y por
verdad
eso yo creo que
en
el aviso.
Estos casi 3 años de Simeone, es que lo ha hecho todo bien. Claro. Es que es así.
Todo,
a él no
todo.
Le han venido maldadas casi en ningún momento. A mí sí me sorprende un poco la reacción, que le haya dolido tanto al Cholo, porque joder...
En cualquier caso, tú... No sé, yo creo que el Cholo puede esperar a su siguiente rueda de prensa,
sí.
le preguntan y contestan.
No, luego le van a preguntar porque bueno, el mismo Pepe Pasquesa ha alimentado un poquito todo esto. Y es me queda que una que están a punto de salir los jugadores al terreno de juego, que ha sido el debate de Manolo Lama en el día de hoy. Lo que pasa en el tenis, chicos. Angelito dice que el problema no es que sea mujer u hombre, sino que sea Gala León, que no está preparada para la capitanía de la Davis. Y luego, desde luego, lo han alimentado también las declaraciones de Tony Nadal, diciendo que no conoce a los jugadores, que en un vestuario donde hay poca ropa, donde los hombres suelen llevar poca ropa, no ve a una mujer, etcétera.
A veces nos la cogemos con papel de fumar en torno a estos asuntos, y hay expresiones de la calle que las utilizamos todos, y ahora cada vez que uno alza la voz y se le escapa una de ellas, es censurado por todos. No sé quién puso un ejemplo un día de un día te vas a meter con las coles de Bruselas y vas a ir el gremio defensor de las coles de Bruselas y va a ir a por ti, pero para mí es feo el tono y los calificativos o la expresión que ha utilizado Tony Nadal, para mí es feo. Y luego, pues al final lo que hay que saber es si es competente o no para el
claro,
cargo.
Claro, qué más da que sea hombre o mujer.
¿Es sentar a los entrenadores masculinos de equipos de fútbol femeninos, por
no,
ejemplo?
No, Gemma, es que, desde luego, es que hay muchísimos hombres dirigiendo mujeres,
exacto.
En el fútbol.
No, pero si es que yo por eso digo que creo que está fuera de... Vamos, que sea... Que
aquí lo que se mide, Hugo, es la competencia.
El menor de los problemas de Gala León, si es capitana de Copa Davis, será encontrarse en gallumbos o en camiseta de tirantes a Rafa Nadal.
No, y
a
el
David
peor de
Pérez,
sus
vamos.
Problemas, Gemma, debe ser mujer. O sea, así tendría que ser el último. Si es que se puede considerar un problema, yo creo que al final el saber si es válido,
¿no? Tontos tenemos en este país.
Correcto, pero al final, y la última pregunta que lanzo, ¿Carlos Moya está preparado para ser el entrenador o el seleccionador de España para salvar al equipo del descenso?
La pregunta es igual de válida que la de Gala León. 10 menos cuarto, 9 menos cuarto en Canarias, nos vamos ya al Coliseo, nos quedamos porque va a empezar la segunda parte.
levantarte sonriendo
o mosqueado.
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel
cabo. Salir de casa al día
o en blanco.
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
Saber lo que va a pasar
o solo lo que ha pasado.
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante por no decir...
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE. Estar informado.
Arrancó ya la segunda parte en el Coliseum, Carlos Sáez.
Ha comenzado la segunda parte, primera pelota para el Getafe. Nos damos una vuelta por la zona de banquillos. Cambios, Getafe, Valencia, Gema.
Ni uno, los mismos 11 del Valencia, los mismos 11 del Getafe, aunque como contábamos desde la primera mitad, siguen calentando tanto Babá como Ibi.
El Getafe que va a tener que hacer otra cosa distinta a la de la primera parte, que no le ha valido absolutamente para nada. Juan Rodríguez va a lo largo buscando la carrera por el costado izquierdo de Freddy Nestroza. Recupera el Valencia, al suelo parejo, falta clara de Samir, levanta el brazo Undiano Vallenco y mira que fue juego peligroso. Jugará de nuevo el Valencia, que mantendrá Fermín Hugo, supongo yo, la idea del primer tiempo, intentar que el Getafe vaya cayéndose por su propio peso.
Sí, para qué cambiar, ¿no? Yo ahora lo que haría sería darle la pelota al o darle espacios al Getafe, que se venga a buscarte, y seguro que va a cometer errores porque está muy impreciso con la pelota y a la contra salir.
Sí, y sobre todo ha hecho una cosa bien, a diferencia del partido contra el Español en Mestalla en la última jornada, que también dominó, que ha sido marcar el segundo. Contra el Español hubo dudas, a pesar de dominar claramente durante los primeros 45 minutos, y esas dudas llevaron a que Sergio García marcara, aunque luego se lo anularan de forma injusta porque era gol legal. O sea, hoy ha matado, entre comillas, el partido, si no se le complica.
Estaba pensando que ha habido 0-2 de todos los colores en esta jornada. El 0-2 del Real Madrid en Riazor, la gente vio, algún madridista vio los fantasmas de Anoeta cuando marcaba el gol el Deportivo de La Coruña y se ponía 1-3, luego terminó en 2-8. El 0-2 del Barça contra el Levante, que también siguió en goleada. El 0-2 del Almería en Anoeta, que se quedó en conato de remontada de la Real, y ese tiro al palo, Carlos Sáez, ya justo al final de la Real. El 0-2 del Rayo en el Madrigal, que terminó con 4-2, así que ha habido un montón de 0-2 en esta jornada. Yo, si tuviera que apostar mi pasta, acabo de meterme en B365 a ver cómo estaba el tema.
Como debe ser.
Diría que esto se va a quedar así, pero no ganaría
Piatti,
mucho dinero.
Piatti, a punto has estado de marcarte el Nostrapacus, sí, de la historia, sí, sí, porque la ocasión era clarísima del Valencia. Buah. El centro de Piatti desde la parte izquierda, como la esperaba ya Rodrigo dentro del área.
No me refería a que se fuese a quedar 0-2, sino que iba a ganar el Valencia. Yo veo algún golito más, desde luego.
Es que en B365 puedes apostar cualquier cosa.
Claro,
dices, la remontada, que se queda aquí es 0-2.
La gente que quiera ganar pasta y que no le importe, yo que sé, jugarse 5 euritos o 10, la remontada del Getafe eso, ¿eh? Ahora mismo se paga 41-1. Y hay una apuesta también simpática, que es el empate, que se paga 15 euros al euro apostado. Lo digo por si os apetece daros una vuelta por B365. Un montón de apuestas, como dice Hugo. Puedes apostar hasta el número de corners o quién va a meter el tercer gol.
El 0-3, ¿cómo se paga?
A ver, ahora te miro el resultado final. Que el Valencia meta el tercer gol se paga 2-10-1. Que lo haga el Getafe 2-87. Y ahora te miro, Fermín, resultados.
La casa de apuestas online más grande del mundo.
Que le gusta a Hipólito cantar esa canción, ¿eh?
Sí. Bueno, que no le gusta a Hipólito.
Bueno, Hipólito le gusta todo. Balón para el Getafe. Juega desde la parte izquierda. Lo hace Escudero. Rebasa divisoria. Qué fría ha comenzado la segunda parte en el Coliseum Alfonso Pérez. La gente que no ve a su equipo. El Getafe que tampoco lo ve claro. Y el único que sí que tiene las cosas muy claritas es el Valencia. Juega Valera al centro para Samir. Samir que amaga con meter el centro hacia la parte derecha para Valera. Acomoda el balón con pierna derecha. Quiere meter el centro. Juega con Sarabia en cortito. Sarabia la cuelga con la diestra. Pone la cabeza Javi Fuego atrás, sacando sin problemas para la defensa del Valencia. Recupera Samir en zona de tres cuartos. Buen balón para Diego Castro. Diego Castro levanta la cabeza. Le puede dar velocidad a Diego Castro. Pisa la pelota con Juan Rodríguez. Combina con el medio centro del Getafe, ahí está iniciando la carrera Sarabia. Sarabia frontal del área, se la lleva Sarabia. Sarabia dentro del área, le puede pegar Sarabia. Se lió Sarabia al final. Se aculó demasiado ahí el Valencia, permitió que el conjunto azulón llegara prácticamente hasta la frontal del área. Sacó al final sin problemas Bezo.
Pues 4-1 se paga, Fermín, el 0-3. Que la cosa se quede así con el 0-2, se paga 3-51 y ese 0-3 se paga 4-1 en vez de
Fermín, pon tu pasta, anda. Pues sí que llevas. Todo lo que te has ahorrado en verano con la familia aquí en casa.
Sin vergüenza.
No, Fermín, lo que lleves en el bolsillo, como diría uno del norte, pues unos 600
euros. Y de sándwich, tirando de sándwich.
Y tirando aquí y sin aire acondicionado, que nada, me ha dicho nada, Mónica, que te cortaste el aire.
Con lo que está
invita a gente a tu casa para esto, Fermín, ¿eh?
No, cuando se pone a ahorrarnos, esto es una cosa. Claro,
como Hugo está haciendo brazos.
Están aquí sudando, que no veas, ¿eh? Aire acondicionado apagado, imagínate, ya no vuelve.
Juguito, dime una cosa, ¿te ha dado de cenar, Fermín, o no?
Me ha hecho, pero hasta que no ha llegado su mujer, ¿no? Pues es tu mujer, ¿no?
Una lata.
Se la lleva Sarabia. Sarabia, balón arriba para la carrera de la Fita. Va a llegar la Fita, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Al final le quedó un poquito largo ese balón a la Fita. Primeros aplausos de la segunda parte, Gema, para el esfuerzo del 7 del Getafe.
Bueno, primeros y únicos, sí, desde luego, porque la Fita, el pobre, es que está luchando, lo que no está en los escritos, intentando bajar para conseguir balones, arriba intentando llevarse alguna vez alguna marca para dejar algún espacio, pero consigue muy, muy, muy poquito.
Una cosa que sí que ha cambiado en la segunda parte, evidentemente la tónica sigue siendo la misma, es que el Valencia está defendiendo 20 metros más atrás que en la primera, ¿eh?
Claro. Sí, lo que decía Fermín, le ha concedido espacio en este arranque de la segunda mitad al Getafe para que se crea dominador, para que vaya adelantando la línea defensiva unos metros y para tener la oportunidad de robar rápido como en el primer gol, salir por velocidad por fuera y buscar la definición de Paco Alcácer.
Es que yo ahora haría eso, ¿no? Tenderle como una especie de trampa, ¿no? Ponerle ahí el caramelito al Getafe y pillarlo con velocidad.
André Gómez para Parejo. Parejo en la parte derecha, se mueve Rodrigo. ¡Qué pelota de Parejo para Rodrigo! ¡Llega Rodrigo! ¡Llega Rodrigo! ¡Llega Rodrigo! El trabajo de cobertura de Escudero ante la salida también de Guaita. Qué balón de Parejo y qué achique espantoso,
qué mal,
una vez más, de la defensa del
Ronaldo.
Getafe.
Qué mal escalonada estaba esa línea de cuatro.
Y rara la salida de Guaita también.
Sí.
Está el Getafe descompuesto, la defensa cada uno a su bola y evidentemente le está costando un mundo meterse en el partido. Juega Gallá por la parte izquierda, arranca Gallá, se marcha Diego Castro, se va del primero, tiene al segundo delante que es Valera, juega por dentro para Piatti, se la lleva Piatti. Otra vez Naldo en la cobertura, qué velocidad la de Piatti, parecía que no iba a llegar a esa pelota. Y al final con la punterita se la llevó. Recupera Samir.
Qué bien allá,
Samir para Freddy. Freddy destroza con metros por delante. Arranca Freddy. Se choca literalmente contra Javi Fuego. Le pitan falta. Protesta el jugador del Valencia.
Bueno, con respecto a la jugada anterior, dice mucho lo que es el Valencia, lo que está haciendo el Getafe esta noche. La internada de Gallacas está en la cocina, cuando Valera se supone que tenía que haberle impedido un poquito, al menos la carrera, a 100 por hora, y cuando está rodeado de cuatro contrarios consigue encontrar un pase. Quiero decir, es mucho, mucho lo que dice esta jugada de lo que está siendo el partido de hoy. Y por cierto, también está moviendo el Valencia banquillo, porque ha puesto en uno a calentar. Os cuento, Felipe Augusto, Sofian, ¿sí?, Fegulí y Carles Gil.
Fegulí suele ser la primera sustitución, sí, de Nuno. Luego Felipe Augusto no lo hemos visto todavía. De hecho es la primera vez que entra en la lista de convocados. Se ha quedado fuera Zuculini. Medio centro de contención, vamos a ver. Joven, pero viene de Río Ave, lo conoce bien Nuno. Y luego Carles Gil, lo vimos la temporada pasada en el Elche. Muy buen jugador.
Va a llegar el córner desde la parte izquierda del Getafe. Primer palo, toca con el muslo Juan Rodríguez, se queda reclamando córner. Dice Undiano Mayengo que saque de puerta a favor de Valencia. Intentaba insuflar un poquito de ánimo ahora la grada a los suyos, Gema.
Un poquito, pero es que le corta la ilusión de Raíz. Bueno, el primer cambio en las filas azulunas ya lo conocemos, porque Cosmin Contra acaba de llamar a Babá, el jugador cedido por el Sevilla y que debutaría esta noche en el Coliseum.
Bueno, aquí lo tuvimos en el Levante y la verdad es que tenía una papeleta difícil, no, casi imposible, que era hacer olvidar a los Cone, Caicedo, Martins y compañía, y la verdad es que las lesiones le hicieron que no pudiera disputar casi minutos.
Juega el Valencia, lo hace en zona defensiva.
Los vómitos, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. De hecho, portada de muchos informativos.
Los golpes de calor aquellos, ¿eh?
Balón para el Valencia.
Babá vomitaba y nadie lo grababa, el pobre.
Claro.
Barragán tira la diagonal buscando la carrera. ¡Qué velocidad la de André Gómez! Se lleva la pelota, ¡qué rápido! Entra dentro del área, pisa el esférico, balón atrás, dentro del área. Se tira Parejo con todo. Aguantó bien ahora la defensa del Getafe. ¡Qué buena la maniobra de André Gómez! Que está en un partido muy completo también, ¿eh?
Es un futbolista de muchísimo talento. Maneja las dos piernas, es fuerte. Yo creo que es uno de esos jugadores con un futuro espectacular y que espero que explote definitivamente en el Valencia, porque le puede dar un salto de calidad en el mediocampo importante.
Rodrigo tiene la pelota en la parte derecha, cerquita de la línea de fondo, cerrado ahora. Se lleva la pelota bien Escudero, va a buscar el largo como siempre. A la Fita, la quería bajar con el pecho, toca Bezo, dice el colegiado que es falta de Bezo. Se queda la Fita en el terreno de juego. Gema, pendientes del cambio, no se produce porque saca rápido el Getafe. Tiene Samir el esférico en la parte derecha, se mueve Valera, vaya melón de Samir.
Samir sigue
en un partido
por lo menos contra los
números. Sí. Samir contra el mundo, sí, pero al final es lo que decimos, es el único con todas las limitaciones que tiene, que se acerca, recibe y trata de darle algo de criterio a la salida de balón. Es que en el Getafe no hay ninguna ayuda, no aparece Diego Castro, la Fita solo aparece en carreras en vertical. Es que falta Sarabia, que es un jugador con muchísima calidad. Sarabia está pegado a la línea de cal, le cuesta bajar a la cobertura con Barrera, como decía Gema.
Y Nestroza, que ha dejado buenas sensaciones también en los primeros partidos de esta temporada, tampoco se está...
Sí, sobre todo en el partido de la Almería. No, hoy la verdad es que es un poco tontería, yo creo que personalizar, porque es que están horrorosos todos, ¿eh? Pero es que desde el portero a Guaita, que fíjate que en los primeros partidos, hombre, era casi imposible suplir a Miguel Ángel Moya, es un porterazo increíble, sí. Y la verdad es que todo el que viniera lo iba a tener muy complicado, pero es que hoy a Guaita también es que está irreconocible.
Sí,
muy difícil.
El equipo contagiado.
Lo que has rajado tú de Moya, Huguito.
Pues sí, pero al final, oye, uno lo que hay que hacer en esta vida, a mí me lo ha enseñado Fermín, sobre todo, es saber rectificar.
Sois una merienda de negros.
Como tantas y tantas cosas.
Se la lleva Samir para Inestroza, para Diego Castro. Intenta darle un empujoncito el Getafe al partido. En la parte izquierda Escudero, Escudero para Diego Castro, Diego Castro para Inestroza. Ahí está Freddy, pico izquierdo del área, combina de nuevo con Escudero, la pone de izquierda a derecha, aparece el otro lateral por la derecha, Valera, se equivoca Valera, le regala la pelota al Valencia que monta la contra y qué buen balón por dentro para la carrera de Piatti, se despliega también en la parte izquierda Gallá, qué velocidad la de Gallá, llega Gallá, mete el centro, ha llegado yo creo que justito ya de gasolina Gallá, porque se ha pegado 80 metros de sprint. Y le ha faltado oxígeno en las piernas para meter el centro. Llega el primer cambio en el equipo de Cosmin contra Gema Santos.
Pues se va a retirar el croata Samir entre un abucheo espectacular, como escucháis de fondo. La verdad es que hoy no ha tenido su noche. Se marcha directamente a vestuarios. Ni siquiera se queda en el banquillo con el resto de sus compañeros. No ha tenido su noche el croata, que sí que ha dejado destellos de calidad en los primeros encuentros. No así hoy. Entra debutando en el Coliseum Alfonso Pérez, su nueva casa para esta temporada, Babá. Y el siguiente cambio ya está preparado también. Es el canterano Ibi, otro hombre de ataque.
Y sí. Yo que al Getafe el problema se lo veo en el mediocampo.
Sí, yo también, en la creación.
Y por eso los centrales están tan inseguros. Y por eso también el portero está más nervioso de lo habitual.
Están vendidos.
Le hace mucho daño a este equipo no tener a Mitchell, ¿eh? Muchísimo daño. En un equipo que tiene poquitos medios centros, no tener a Mitchell. Balón en la parte izquierda para Freddy. Freddy levanta la cabeza. Puede meter el centro. Ahí está Inestroza al caracol. Balón al punto de penalti. Se fueron todos por dentro. Al final el balón que se lo queda. ¡Uy, va! Vaya patada que le acaba de pegar Valera.
Pero bueno.
Vaya
pero
patada bueno. De Valera.
Era naranja.
¡Oh!
Es roja.
Le saca la tarjeta
roja,
amarilla.
Pues podría haber sacado
de apoyo.
De verdad, los árbitros.
Perdón, simplemente apuntar, es por impotencia pura y dura, ¿eh? Porque
no,
es que Valera, es que no está en el partido,
vaya,
pero es que se ha ido todo el mundo.
Gema, eso no es impotencia, es que al final lo enmascaramos con la impotencia. Eso es de ser un cerdo. O sea, es que esa entrada, no, es que esa entrada sin balón.
Me lo ha parecido, chicos, en la primera.
Yo creo que aposta no ha sido.
Pero viendo la repetición, es roja sin duda.
Pero es que es roja, pero es que esto le pasó
a
Álvaro.
No tiene ninguna intención de jugar la bola, ¿eh?
A Álvaro el fin de semana pasado en Mestalla, con el mismo jugador, con Piatti, con 3-0 en el marcador, le pega una patada por detrás, que es de roja también y saca amarilla. Es que no entiendo qué está pensando el árbitro cuando lo está viendo, además el asistente, es que no lo entiendo de verdad.
Esta sí era clara, ¿eh?
Mira que otras se pueden dudar de si le pisa, si no, si entra por detrás, si llega tarde. Pero es que esta se ve a kilómetros.
Sí, porque ha ido a darle, eso está claro. Balón arriba de Inestroza para Babá. Primera pelota que toca Babá. Buen balón para Inestroza para la carrera. Al suelo Inestroza. Umbiano Mayenco dice que no hubo absolutamente nada. Se queda reclamando Inestroza. Recupera el Valencia. El Getafe que lo intenta, pero sigue muy roto, muy partido entre líneas. El pelotazo largo ahora de Bezo. Recupera el equipo de contra, que ahora se ha metido al equipo en el partido, Gema.
Bueno, le ha metido un Diano Mayenco más bien, sinceramente, porque la verdad es que la gente estaba pitándole cada vez que no le pita una falta al conjunto getafense. Bueno, se produce el segundo cambio, os va a sorprender cuando os cuente que el que se retira es Pablo Sarabia. Entra el canterano Ibi, vamos a ver dónde se coloca Ibi, porque ya digo que puede ser 9, también falso 9, incluso jugar por banda.
Pues Gema, mira, no me sorprende, ¿sabes por qué? Porque Sarabia en este equipo tiene que ser protagonista. Sí. Y su entrenador le está mandando el mensaje de hoy no has aparecido, no es que no te hayan llegado balón, es que no te has ofrecido.
A lo mejor es que su sitio no es la banda, ¿no?
Sí, pero al final Gema tiene que venir hacia adentro y asociarse. O sea, si su sitio no es la banda, como el sitio de Diego Castro, igual no es el centro del campo, lo que tienen que hacer es tratar de hacer lo que mejor saben hacer, que es entrar en contacto con el balón. Y hoy Sarabia está totalmente desaparecido. O sea,
Lo único que sé es que aquí Sarabia en el Getafe brilla más bien poco. Y se va a la sub-21 y es uno de los mejores
también
jugadores.
Estoy de acuerdo
tiene
con
una
eso.
Calidad increíble.
El otro día marcó,
desde
¿no?
que ha llegado al Getafe, nada.
El otro día marcó, ¿no?
Sí, sí. Diego Castro.
Es un jugadorazo.
En la frontal del área la tiene Diego Castro. Juega para Lafita. Lafita, amigo izquierdo del área, la mete por dentro de Lafita. Balón en la frontal del área. Corrige bien Gallá. Atento a ese balón que quedaba suelto, botando en el balcón del área. Intenta llegar Rodrigo. Las pelea todas Rodrigo. Esta estuvo a punto de llevársela. Saca rápido Escudero. Se duerme la defensa del Valencia ahora. La tiene Lafita a la parte izquierda. Lafita ante Bezo. Suelta la fita, la pelota atrás para Inés Troza, puede meter el centro, la cuelga Inés Troza, balón al segundo palo, intenta llegar Ibi, pone la cabeza a Gallá, que también se la lleva por arriba, ahí está Piatti, se da la vuelta, pone la pausa, el futbolista del Valencia retrasa para Gallá, juega en cortito con André Gómez, de nuevo para Gallá, Gallá hacia su portero, hacia Diego Alves, con toda la tranquilidad del mundo el brasileño, juega para Bezo. Bezo lo intenta, estamos ya en el minuto 16 de la segunda parte, 0-2 gana el Valencia, tiempo de juego, cadena Copa y que maniobra ahora la de Rodrigo, que se marcha de dos, le entrega el esférico a André Gómez pisa la pelota, sigue André Gómez, no le sale nadie del Getafe, aguanta André Gómez, aparece su socio Parejo hacia la parte izquierda para Piatti, Piatti con Gallá, el Valencia dominando ahora, el balón sin muy problemas cómodo. En el centro del campo. Y en territorio azulón, retrasa Parejo, Parejo para Javi Fuego para Bezo, se incrusta Javi Fuego entre los centrales, Javi Fuego a la parte derecha para Bezo, Bezo no lo ve claro, sí, aparece Parejo entre líneas, por dentro de nuevo una vez más el Valencia, se prepara Fegulí en el conjunto de Mestalla, Gema.
Sí, ya decía Huguito que era casi el primer recambio. En la última jornada el sustituido fue Rodrigo Moreno. Le entró sustituyéndole por él. Vamos a ver qué dibujo pone hoy el Lizan 1. Pero vamos, es que yo no tocaba nada porque le está saliendo todo.
A punto estuvo de llevarse por delante ahora Naldo a un futbolista del Valencia. No pitó nada.
Notición. Carles Gil se ha ido a hacer pisporris.
¿Y cómo sabes que es pisporris y no otra cosa?
Porque ha tardado segundos, Churri, en entrar a los vestuarios y salir.
Lo que viene siendo una cosa rápida.
¡Atrás! ¡Atrás!
Balón para el Valencia. Barragán. Barragán juega con Rodrigo. Rodrigo que inicia el slalom. Se marcha el primero del segundo. No puede con el tercero, que es Alexis. La tiene el Getafe, que le está incluso faltando corazón. En este partido la tiene Diego Castro andando, quiere montar la contra.
A Piatti. No sé por qué me da que va... puede quitar a cualquiera, pero y el cambio natural sería Rodrigo, pero no sé por qué creo que va a quitar a Piatti.
¿Y jugará Fegulli en la derecha o a la izquierda?
En la derecha, y yo creo que pondrá a Rodrigo, por aquí.
Juan aunque Rodrigo, donde más cómodo juega es en el sitio de Paco.
Sí, sí, claro, él es un delantero reconvertido a interior.
A mí lo que me preocupa, bueno, me preocupa no. Cuando vuelva este Negredo, a ver dónde y cómo van a jugar.
Bendito problema, bendita preocupación, sí, Fermín.
No, pero con este dibujo de, en teoría, sí, 4-3-3.
Sí, se le complica un poco. Sí.
¿Sabes? Es más difícil encajar a esos
es
tres.
Cada vez estoy más convencido que van a jugar los tres.
Ya está dándole vuelta en uno.
Que la intención es, por parte del entrenador, poner a los tres. Luego, a partir de ahí ya, reinventar, como dice el dibujo, y tratar de dar los ajustes necesarios para que funcione.
La verdad es que es afortunado el Valencia por contar con esos tres jugadores. Yo me siento también realmente afortunado por estar esta noche compartiendo programa con vosotros, pero en realidad sería muy, muy, muy afortunado si cuando llegara a casa abriese el cajoncito donde guardo siempre el cupón de la once que le compro a Fernando, a mi vendedor,
Fernando,
ahí debajo de casa, y viese que tengo el número afortunado en el cupón diario de hoy, que es el 56.703-56703, la paga el 6, 006. 56.703 paga el 6.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vamos, que si me ha tocado el cupón bien y que si no voy a seguir viniendo a trabajar. Y si me toca el cupón también voy a seguir viniendo
porque
a trabajar.
Porque tú eres así de elegante, claro que sí.
Hay tarjeta amarilla, Gemma.
Para Parejo, por un clarísima. Agarrón.
Clarísima, sin discusión, el agarrón de Parejo sobre Inestroza. Llega el cambio, pues Hugo, no has acertado.
Se retira Paco Alcácer. Y la verdad es que hay división de opiniones, ¿eh? La mayoría le aplauda, pero también hay pitos para Alcácer.
Pues yo creo que es un buen cambio para que Paco descanse. Ya ha metido su gol, ha dado su asistencia. El partido está muy bien encarrilado. Es un buen momento, por ejemplo, para que Rodrigo juegue en su posición. Que marque un gol, lo veo un poquito ansioso, ¿no? Con ganas de demostrar que también sabe marcar, aparte de dar goles. Y para Paco Alcácer yo creo que acumular muchos, muchos minutos tampoco es bueno.
Qué fácil es decirlo cuando sabes que no lo recibes en el banquillo ahora, ¿eh?
No.
Qué fácil lo
veo. Hoy Paco se va contento, hombre.
¿Sí?
Sí, dentro de sí.
Ya te digo yo que
¿cómo no, sois no, los delanteros, Hugo, de verdad?
Ya te digo yo que no sé. No, pero solo por el mero hecho que lo hizo en Sevilla. Lo quitó a él y mantuvo a Rodrigo precisamente para
era
hacer el mismo cambio.
Era otra circunstancia.
El otro día le premió manteniendo a Rodrigo, o sea, cambiando a Rodrigo, manteniéndolo a él, y cuando ha podido otra vez mantiene a Rodrigo y lo quita a él. Para mí...
Voy a decir una cosa, ¿eh?
Ya está rajando de Nuno, poco has tardado.
Abusando un poco del don Nostrapacus que habita en esta silla... Mm. Yo si fuese del Valencia estaría un poco preocupado por no cerrar el partido, ¿eh? Como el Getafe meta un gol...
Sí, evidentemente se complica.
No hay resultado más engañoso que un 0-2.
De hecho, la tarjeta, por ejemplo, a Parejo, si el Valencia en vez de estar jugando al Trantran, buscara ese 0-3 y matar definitivamente el duelo, yo creo que la podría haber evitado.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Al ataque, Piatti por la parte izquierda, Antenaldo, Piatti, que se va por dentro, se la deja para la derecha, Piatti. Ha taponado Juan Rodríguez, que además se ha hecho daño. Parece que no demasiado el centrocampista del Getafe. Se fue abriendo Piatti para golpear con pierna derecha. Al final taponó la defensa del Getafe y falta ahora la que cometió Parejo sobre Freddy Nestroza. Va a jugar en propio terreno de juego. Se cumplen 21 minutos de la segunda parte. 0-2 gana el Valencia en esta segunda parte en la que no ha pasado absolutamente nada.
Lo estaba pensando ahora, Charlie. No ha pasado nada. Me amo ya, qué guapo.
Y aún así somos buenísimos y la radio sigue funcionando. Balón en la parte derecha para Valera. Valera tiene el esférico. Lo que le pasa a uno cuando pasa muchas horas con Manolo Lama.
Balón alguna que otra, tampoco mucha, yo que sé, 16 al día.
Ahí está, Alexis pasa la divisoria, sigue Alexis, juega con Diego Castro. El balón que lo tiene, Inestroza, retrasa para Diego Castro, de nuevo para Inestroza. Quiere iniciar el slalom por la parte izquierda, tiene el esférico. Juega facilito ahora, el Getafe por lo menos intenta crecer a partir de tener la pelota en la parte derecha para Valera. Pero el Valencia sigue comodísimo en defensa. Y el Getafe es que no tiene ni una sola idea de cómo meterle mano al partido.
Te voy a preguntar por un tema, Gemma Santos, que yo sé que a ti te gusta particularmente, que lo vienes siguiendo desde el día 2, si no me equivoco. ¿Qué pasa ahora con Pedro León? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que esperar que ocurra?
Pues mira, lo hemos contado hoy en Deportes Cope.
Sí.
Él se está planteando...
Yo estaba escuchando, Gemma, lo digo para los oyentes que no lo hayan escuchado.
Por eso. Él se está planteando, no descarta,
sí,
poner una demanda por daños y perjuicios al Getafe y / la Liga. Porque lo que quiere es jugar, además jugar aquí en el Getafe. Entiende que ya con la ficha expedida por la Federación ya puede hacerlo. Tiene de su parte a la propia Federación, también a la AFE. Desde su entorno también han contactado con varios abogados expertos en derecho deportivo, que también le dan la razón, que dicen que el Getafe no corre ningún riesgo de ser sancionado. Así que él se plantea poner una demanda, si la cosa sigue así, por daños y perjuicios. Repito, al Getafe y o a la Liga.
Joder, qué pereza.
Tengo otro culebrón, también.
Pues hija mía,
el de Codina, tengo otro culebrón también.
Este es tu micrófono, Gemma Santos.
Bueno, pues vamos a explicarlo porque hoy está como segundo portero. En el partido frente al Sevilla, Cosmin Contra no le convocó. El segundo portero fue Jona, que además vosotros le conocéis muy bien allí por Valencia. Y es que recordamos que Ángel Torres quiso rescindir el contrato a Codina. Lo que pasa es que le ofreció algo menos de la mitad del dinero de lo que le correspondería hasta final de temporada. Y claro, Codina dijo, pues que no, que encima que le despiden que no va a estar perdonando dinero. Y como no han llegado a un acuerdo, pues al final Codina se queda. Ángel Torres dijo en el partido de las 12 a Joseba, cuando le preguntó al respecto, que si Codina se quedaba en el Getafe iba a ser de cuarto portero, pero hoy su entrenador le lleva la contraria porque está de segundo y además como primer capitán de la plantilla. Y toco madera para que no pase nada más.
Pues vaya panorama, ¿eh?
Pues sí.
Vaya panorama.
Pedro León, sin tener toda la información, evidentemente, en la distancia, Es increíble que tal y como está actualmente el tema de la protección de los jugadores, sí, y cómo se ha puesto la AFE en los últimos años con estos temas, a esta hora de la noche la situación
este punto, ¿no?,
sea esta.
Sí, sí.
O sea, me parece algo calamitoso por las partes. O sea, y lo digo de verdad. O sea, no tiene ningún sentido lo que pasa con Pedro León y que un futbolista, además de su calidad, que no son cualquiera, esté viendo los partidos de la grada sin poder jugar. Es
ojo,
increíble.
Dentro del área, ha pitado falta Undiano Mayenco ante el salto de Diego Alves. Ese balón que se ha quedado ahí muertecito en la línea de gol, se queda reclamando ahora Juan Rodríguez a Guaita, que no era falta. Está Undiano poniendo un poquito de calma, pero bueno, semisustito para la portería del Valencia.
No veo falta tampoco en el salto.
No,
de...
tampoco.
Bueno,
tampoco.
Ahora en la segunda repetición Naldo le saca un poquito el brazo.
De hecho
es que da la sensación de que Alves quería, sí, como bloquear y luego, sí, se ha dado cuenta de que no llegaba y ha soltado el puño con un poquito de retraso, ¿no?
Hay una, sí, ley no escrita que conocemos todos que, sí, dice que en el área pequeña no, sí, se toca el portero, pero Fouto muchas veces ha dicho en antena
ese falso mito, sí, que no hay ninguna,
correcto,
regla, sí,
que no hay ninguna regla, sí. A mí me parece que de los contactos con el portero dentro del área pequeña es el más light que he visto,
sí,
para señalar la falta.
Bueno, hay que decir que la jugada no terminó.
Santi André Gómez, sí, para Fegulí al suelo. Qué penalti más tonto y más claro a favor del Valencia. El penalti completamente absurdo de Valera sobre Fegulí.
Qué tontería.
Que se cruza por delante de Valera, le hace la zancadilla, se va al suelo y pita penalti Undiano Mayenco. Creo que ha sido penalti tan tonto como claro. Pero penalti
por lo mismo, por lo mismo que estamos diciendo todo el, sí, santo partido, porque Valera está haciendo uno de los peores partidos que hemos visto en toda su carrera. Es que le está sobrepasando todo el mundo por la banda, es que está fallando en defensa y es que ahora por pura impotencia, yo creo que una vez más llega tarde,
no,
y hace ese penalti
Naldo,
ridículo, que es un penalti ridículo.
Es Naldo, es Naldo. El que está en cadilla, sí, es Naldo.
Yo
que
creo
va por detrás.
Que no es voluntario, pero da igual, ya sabéis que la voluntariedad solo importa en las manos. Yo creo que sí, que le traba, que le zancadilla.
Pues retiro todos los palos a Valera.
Vale, Gemma, se admite.
Bueno, todos no.
De la FIFA.
Correcto. Y Naldo, el pobre, completa su partido de hoy. Malo, mala actuación, sí, con este penalti.
Pero podríamos decir lo mismo.
Que puede finiquitar Carlos Sáez el partido a favor del Valencia.
Y la ha cogido Rodrigo con ese ansia, con esas ganas de hacer su golito.
¿Se la ha quitado a Parejo?
Sí, señor. 26 de la segunda parte.
Tenía ganas de marcar Huguito, ¿no?
El balón, Rodrigo contra Guaita. Guaita contra Rodrigo. Ahí va el 17 del Valencia. Le pega Rodrigo. Gol. Gol, 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 gol del Valencia. Marca Rodrigo. Se venció Guaita hacia un lado. Golpeó Rodrigo con seguridad con la zurda y anota el tercer tanto en el casillero Che. 27 de la segunda parte. La gente que se va del Coliseum, Alfonso Pérez. Getafe 0, Valencia 3, Rodrigo.
Que tu hija saque un notable mola. 2, mola más. Que se vaya una vez de Erasmus mola. 2, ya no mola. Que ordene su cuarto una semana mola. 2 seguidas, increíble. Cuando el doble mola más, mola mucho más. Y si a tu hija le mola estudiar, su nota media te va a molar cantidad. Porque en Penélope Seguros multiplicamos su nota media por 2 para descontarla de su seguro de coche. ¿Que tiene un 6? Pues un 12% de descuento. Llámanos al 902-123-197 o entra en penelopeseguros.com. ¿A qué mola? Penélope Seguros, pensado por mujeres.
¡Qué alegría volver a la UCI! Atasco de una hora, comida de trabajo. ¿Quién quiere playa teniendo despacho a la sombra?
Pues dime qué vitaminas tomas, que me las compro.
Vitamina C de Citroën. Grandes dosis de tecnología, equipamiento y los precios más saludables concentrados en el mes de la vitamina Citroën. Revitalízate con un Citroën C3 Tonic por 8.400 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
¡Ay, ay, ay! Pero ¿qué ha hecho Rodrigo, Carlos Sáez?
Hay que estar un poco mal de la cabeza para hacer lo que ha hecho Rodrigo con 0-3. Ha pegado una patada ahí en el centro del campo. Tenía una amarilla ya. Le ha sacado la segunda Undiano Mayenco. Y se va a la calle y tampoco es que haya protestado mucho, Gema.
No, en cuanto le sacó la segunda tarjeta amarilla Undiano Mayenco, se fue directamente al túnel de vestuarios. Ya sabía que tenía tarjeta, así que no le quedó otra. Por cierto, de la falta era para Escudero, que se ha reincorporado con normalidad.
Bueno, pues Rodrigo, Hugo, Fermín, que va a ser baja para el partido en casa el jueves a las 10 del Córdoba.
Pues sí, y son tontamente estas cosas de un poquito de inexperto, de exceso de ganas de hacer las cosas y ya es la segunda expulsión del Valencia en esta temporada y también por una tontería, porque si recordáis, aunque fue otra cosa, otro tipo de acción, la de Rodrigo de Paul en el Sánchez Pizjuán también era evitable.
Madre mía, qué pitada en el Coliseum para su equipo. Pero una pitada monumental.
Cayó tres tiros a puerta.
Ah, bueno, y para Diego Alves. Para Diego Alves, que ahora se ha girado. Ahora está en el fondo sur. Se ha girado, no sé, diciendo que a la grada. Y la pitada ha sido más fuerte todavía.
Volvió a ver el tiro clásico de la Fita después de gol del Valencia.
Sí, señor. Gol, tiro, gol, tiro, gol, tiro.
Lo bloqueó Alves. La gente se quejó del juego del Getafe y luego... El gesto de Alves, haya sido cual haya sido, sobraba, eso con 0-3 en el minuto 75, eso
pues
seguro.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Y respecto a lo de Rodrigo, cosas que pasan, dos entradas innecesarias de Rodrigo en zona de no peligro y sobre todo esta más incomprensible, después de haber marcado el penalti y sentenciar el partido, le privan de jugar un partido contra el Córdoba que va a haber muchas rotaciones por parte de Nuno por primera vez, o al menos algún cambio se espera para ver a los nuevos, sobre todo el caso de Mustafi atrás.
El Valencia, que parece que sigue intentando, a pesar de estar con un hombre menos, se acaba de marchar Rodrigo a la calle después justo de meter el tercer gol de penalti. Se la quiere llevar Piatti, aguanta Piatti, sigue Piatti, combina con Parejo, falta clara ahora de la Fita. Qué cantidad de faltas se han hecho durante el partido de hoy, muchas de ellas del Getafe.
Me comentaba un compañero que está en el campo, Charlie, que tú también me decías, ha sido Nuno el que le ha dicho a Rodrigo que tirara, o sea, a Parejo que tirara el penalti Rodrigo.
Sí, yo he visto que Parejo le daba el balón a Rodrigo. No
por,
sé si
por
era
petición del entrenador.
No sé si porque se lo había pedido o... Uh-huh. Pues fíjate.
Si llegas a ver lo de la amarilla después, a lo mejor no se lo había dado. Sí, estas cosas.
¡Ojo ahora Escudero, que se enreda, la puede recuperar Feguli, 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 Feguli! Se rehace Escudero, aplícale de la ventaja ahora a Undiano Mañeco porque pinta falta.
Se ha asumido ahí Escudero.
Balón arriba para Babá, primera pelota que toca Babá desde que entró al terreno de juego. Se prepara otro cambio en el Getafe. Tiene el esférico Ibi en la parte izquierda, combina con Babá. No lo ve claro, retrasa para Diego Castro. En zona de tres cuartos por el carril central hacia la parte derecha para Valera. Intenta el Getafe ahora ejercer un poquito la superioridad numérica. Pone el centro Valera. Horrible también al primer palo. Lo despeja Parejo sin problemas. Balón por dentro. Ahora busca la carrera de Inestroza. Quiere llegar. No evita que ese balón se marche por línea de fondo. Vendrá el cambio. El tercero. El último en el Getafe, Gema.
Sí. Antes te cuento que los pitos que se están dedicando ahora desde la grada del Coliseum van dirigidos a Diego Alves, al portero valencianista, que ahora se abraza con la Fita haciendo las paces delante de Undiano Mayenco, pero la afición le está poniendo fino catalino, y en Twitter estoy viendo a seguidores que están allí y ellos afirman que les están insultando y encarando Diego Alves con esa parte de la afición. Y ahora te cuento el cambio, el que se ha retirado ha sido Valera. Vaya noche que ha tenido el murciano, el ex del Atlético de Madrid. Entra Álvaro Arroyo, así que hombre por hombre en el lateral derecho.
Estaba diciéndole la Fita, Diego Alves, eres profesional, como viniendo a decir...
Estate quieto.
Exacto.
Estate quieto, aunque que va ganando 3-0 tu equipo.
Va 0-3, aunque el público te diga, pues tú calladito y no te gires a la grada, ¿no?
Pues se prepara el tercer cambio en el Valencia, enseguida lo contamos porque ataca de nuevo el equipo de Nuno. Ahí está Piatti en la parte izquierda, quiebra Piatti, aguanta Piatti, combina con Parejo, aguanta Parejo. Ahí está la lucha con Juan Rodríguez, toca para Gallá, atrás en zona defensiva para Otamendi en horizontal para Bezo en la parte derecha, se mueve bien, con metros por delante Barragán, va a ser muy largo. Es esférico para que llegue Barragán, recupera Alexis, le pega arriba con pierna izquierda, Alexis la baja bien Diego Castro por dentro para la Fita, el mejor de largo del Getafe. Ahí está la Fita, se marcha del primero, del segundo también al suelo, no pita nada Undiano Mayenco, creo que no hubo falta porque la Fita ni tan siquiera reclamó. El balón que lo recupera la defensa del Valencia, saca bien la pelota Bezo hacia la parte derecha, Bezo por dentro para Parejo, se va al suelo un jugador del Valencia, pita la falta Undiano Mayenco.
Hombre, la Fita está ahí entre enrabietado e impotente.
Va como Rodrigo, ¿eh? Sí. Un poquito cruzadito.
Sí, amarilla para la Fita.
Sí.
Sí, iba
la
lanzado.
La falta sobre Barragán.
Iba lanzado después de perder esa bola.
Gema, tú que sigues al Getafe, a mí de todo lo que hace contra, lo que más... Eso es tarjeta, vamos. Fea, porque además esa está con premeditación y alevosía.
Sí, pisa el pisotón.
Es muy claro. Me chirría muchísimo que era Diego Castro ahí, en esa posición, en la fase de iniciación, no sé, en la zona de iniciación, de elaboración del juego.
Es una decisión desde principio de temporada, desde
porque
que
él siempre ha sido un segundo punta más que aceptable y además con muy buen pase,
es un
como
ataque,
entre líneas,
es un
¿no?
ataque de entrenador, Gema Fermín, en toda regla. que lo puede hacer Guardiola con Lama en el Bayern, pero que cuando no dispones de futbolistas para semejantes cambios es una es demasiado osado por su parte.
Sobre todo porque pierdes la capacidad que tiene Diego Castro, claro, ahí cerca de portería arriba para dar un buen pase o finalizar acciones, ¿no?
Se va el capitán del Valencia, Gema.
Se va Dani Parejo entre los aplausos de la afición valencianista que está en el fondo norte y los pitos que le dedica la afición del Getafe. Bueno, en el caso de Alcácer, como en el caso de Alcácer, hay muchos más pitos, muchos más aplausos que pitos. Y con respecto a lo de reconvertir a Diego Castro, pues prácticamente no le queda otra, porque ha dado salida el Getafe a centrocampistas como Borja, como Mosquera. También a Michel le ha dado la baja, a Michel Madera, pero se ha quedado con Lacen, se ha quedado con Juan Rodríguez y hasta la llegada de Michel Herrero tomaron la decisión de que Diego Castro este año jugara en esa posición. De momento la verdad es que no está funcionando mucho, pero es que el Getafe no está funcionando mucho en ninguna de las jornadas, ni siquiera en aquel partido que ganó 2-0 al Almería.
Muy mala pinta tiene el Getafe. Sí. Muy mala pinta.
Bueno, la tenía el año pasado hasta aquel partido en Mestalla,
sí,
¿os acordáis?
Todos, ¿no?, los años no son a la falta.
El problema es eso.
Yo creo que no tiene mal equipo, chicos, por hombres, por nombres.
Bueno, yo creo que de los últimos años Santi es la peor plantilla.
Sí, yo creo que esta es la peor plantilla, al menos por nombre.
Por nombre, sí. Yo creo que hasta la temporada pasada tenía más plantilla.
Baba que intenta la chilena dentro del área, casi le vuela la cabeza al defensa del Valencia. Ha intentado una chilena ahí, peligrosa dentro del área, además le cuesta la cartulina amarilla.
Por juego peligroso se lo enseña un Diano Mayenco.
Una, todo, dos, también, tres, cuatro, cinco, seis amarillas en el Getafe, si no me equivoco, Gema, y dos amarillas en el Valencia, las dos a Rodrigo.
Sí, llamando, y la de Parejo.
Está no llamando Barragán a las asistencias, está Otamendi retorciéndose de dolor, Uf, es que es el cuello, yo creo que también hace ahí.
A ver, si en otra toma podemos ver. Yo no sé si le da.
Bueno, lo digo en el brazo.
En el brazo
no, da
sí
la sensación de que se protege con el brazo.
Eso duele
ya
del brazo, ¿eh?
Sí, pone
en el brazo sí. El cuello es que hace, como decía Hugo, un gesto muy raro.
Pega ahí un tirón.
Se duele del brazo, bueno. 9 minutos para llegar al final del partido.
Rascando un poquito de segundos al crono.
Pues mira, aprovechamos el juego parado en el Coliseum. 81, todo visto para sentencia. Getafe 0, Valencia 3.
Aprovecha.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
En primer lugar, la última hora en el hospital Carlos III de Madrid. Allí está
Manuel
ingresado.
Manuel García Viejo será tratado con el suelo experimental.
En la capital, ¿cuál es allí la última hora, Teresa?
Estamos ya en el hospital Carlos III, como bien has dicho, de Madrid.
Ramón García.
Elena Grandal nos cuenta la última.
Pues sí, Manuel está grave. Ramón, así lo han dicho los médicos.
COPE, estar informado.
Os iba a preguntar algo, pero se me ha olvidado, así que como dice mi madre, sería mentira. Dale, Charlie.
8 para llegar al final del partido. El Valencia que se va a llevar los 3 puntos sin ningún problema, diría yo, a pesar de estar jugando con un hombre menos. Sigue la pelea, y es que el Valencia sigue peleando bastante más y mejor que el Getafe, a pesar de tener un futbolista menos.
¿Sabes lo que pasa? Que está mejor colocado. Y al estar mejor colocado y con la gente con las ideas más claras, pues está más compensado, a pesar de esa inferioridad numérica.
El año pasado ya había voces, Gema, que no veía muy clara la continuidad de contra a pesar de haber salvado el equipo. Este año, o el Getafe hace puntos al principio, o yo creo que contra...
Que no, al revés. O sea, es que contra llegó como si fuera el salvador absoluto en el Getafe. Ten en cuenta que las críticas eran para Luis García Plaza, que es que le llegó a pitar la afición ya en este último año pasado. Estaba todo el mundo en contra de Luis García. Fíjate que Ángel Torres rajó de él, que dijo que aburría las ovejas. Cuando ya se fue Luis García Plaza, trajeron a contra como si fuera el salvador del equipo. Consiguió salvar al equipo cuando faltaban 5 jornadas, bueno, en extremis. Acuérdate en ese partido de Vallecas, cuando casi gana el Rayo Vallecano y hubiera mandado al Getafe a segunda. Y la verdad es que la gente, yo creo que es mucho más benévola con Cosbin contra. Y eso que el equipo no juega absolutamente a nada. Es que es para decirlo así claramente, el equipo no juega a nada. Y este partido lo llega a hacer Luis García Plaza. Vamos. Y es que ya estaban gritando a Luis Garbete ya.
Firmo debajo de lo que ha dicho Gemma. Me parece increíble el crédito que se le da a algunos y luego la poca paciencia que tiene la gente con
sí,
otros.
Sí, pero también digo que el cariño a contra por lo que hizo en su etapa, por ser el héroe de Múnich, etcétera, sí, le va a durar 2 jornadas
sí
más.
Bueno, pues de
su
momento
apuesta
está
más ofensiva, eso sí, pero es que el equipo no juega nada,
Gemma,
no da con la tecla.
Tú que como yo he visto todos los partidos del Getafe desde que llegó contra, el Getafe no ha hecho un partido bueno.
No, nada.
Y el año
nada
pasado se salva de milagro. O sea, hay que decir las cosas como son, porque el Getafe el año pasado se salva de milagro.
Porque anularon el segundo gol del Rayo.
Y el Rayo estaba salvado. Charlie,
nada. Nada, absolutamente nada. Yo también he visto mucho al Getafe ya con la etapa de Luis García, evidentemente, y luego de Cosme en contra, y no vi absolutamente nada más que esa
no, el arreón de los primeros dos partidos para esos, intentar... No,
y esos gestos tribuneros de área técnica, de cara a la galería, ese pozo de toro bravo, esos desplantes a los jugadores en sala de prensa, que queda muy bien cuando la afición está crespada. O sea, quiero decir, pero futbolísticamente hablando, Getafe no me ha aportado nada nuevo desde la llegada con contra, y eso sí, hay que decir que para mí la temporada pasada tenía mucho mejor plantilla que esta temporada.
Eso también estoy absolutamente de acuerdo.
Pero la temporada pasada no vi nada. O sea, no vi absolutamente nada.
Cambio en el Valencia, Gema, el último.
El tercero y último. Se retira Pablo Piatti, entra al terreno de juego Lucas Orban.
Sí, adelantará la posición de Gaya, le dará todo el carril y pondrá a Lucas Orban de lateral.
Tenemos un valencianista por aquí en la redacción y estaba elucubrando respecto a lo que decís vosotros de la recuperación de Negredo. Él ve dos posibles soluciones. Una es, sin tocar el esquema actual, quitar a Piatti y poner a los tres. Uh-huh. Y la otra es cambiar a 4-4-2 y que el sacrificado sea Javi Fuego, pero le da miedo que se pierda el equilibrio.
¡Ojo, André Gómez! ¡Perdona, Santi! ¡Uy, se colaba hasta adentro! Ahora sí que estuvo bien Alexis.
Imposible no hay nada, pero quiero decir, Nuno ha dado con la tecla desde el minuto uno, ha confiado en este esquema. Nuno dijo en pretemporada que él quería actuar con doble 8 en el centro del campo, cuando descubrió la figura de Javi Fuego, que hacía de ancla y que sostenía el sistema defensivo, ya para él fue indiscutible. Ha traído a Felipe Augusto, que es esa pieza en su engranaje que ya conocía de Río Ave, y yo creo que el sistema no lo va a modificar, porque además muy arriesgado desproteger el centro del campo jugando teniendo en el terreno de juego a Rodrigo, Alcácer, a Negredo. O sea, más reubicará en banda izquierda a Negredo entrando en diagonal, como hace a pierna cambiada Rodrigo, que cambiar el sistema.
El famoso, el famoso equilibrio, ¿no? Que tanto sí le gusta a los entrenadores.
No, y aparte que una vez estás con un equipo que ha comenzado la liga con 10 de 12 y con la sensación de que está a gusto, ¿para qué vas a modificar el dibujo? Ya irás rotando a los jugadores y esperando que no se rebote ninguno. También es cierto que colocar a Rodrigo en ese 4-4-2 en banda izquierda, yo creo que es alejarlo mucho del área y obligarlo a un esfuerzo físico al que no está acostumbrado, y yo creo que ahí en absoluto veríamos la mejor versión del hispano-brasileño.
O sea, que la opción que valoráis es o que sienta Piatti o que no jueguen los tres.
Yo creo que de salida, pues irá dándole minutos a Negredo para que vaya rodándose, porque viene de una lesión con bastantes semanas o meses ya de inactividad, y luego al final yo creo que el sacrificado por nombre y por peso en el equipo será Piatti, y a esperar.
No le sale nada al Getafe, lo sigue intentando la Fita, ahora el trabajo de Orban en defensa, evitando la progresión de la Fita por el carril derecho, viene el córner, ahí están los dos técnicos todavía fuera de la zona técnica, dando las últimas instrucciones a los suyos, va a sacar desde la parte derecha el córner, el canterano del Getafe, Ibi. Golpeará con pierna derecha, estamos ya en el tramo final, finalísimo del partido, 3 minutos quedan para llegar al final del encuentro. Otra bola extra para el Getafe, el córner que lo repelió la defensa del Valencia, nuevo saque de esquina a favor del equipo de contra, lo ejecutará desde la parte derecha, Ibi. Golpea con diestra, frontal del área, busca Diego Castro, la baja bien Diego Castro, le puede pegar Diego Castro, aguanta Diego Castro, apertura hacia la parte derecha, no para Ibi, Ibi puede meter el centro, balón al primer palo, la pone Diego Castro, el remate muy blandito, a las manos directamente de Alves, creo que es el primer tiro desde dentro del área que hace el Getafe en todo el partido. Este lanzamiento de Diego Castro,
pues seguramente sí,
que ha atrapado Diego Alves sin mayores problemas.
No recuerdo otro. Dentro del área, por lo menos, ha habido uno desde la frontal.
A mí no me gusta...
Desde la Fita posterior al tercer gol y poco más.
A mí no me gusta rajar de nadie, evidentemente, porque creo que todo el mundo lo hace lo mejor posible, pero creo que el problema de Getafe, al margen de que tiene Pedro Pantera de aniversario, es un problema de entrenadores. O sea, yo estoy convencido que con otro entrenador el Getafe tendría bastante más rendimiento que el que tiene ahora. Sí. Una opinión personal, evidentemente, pero es que creo que no hace nada el Getafe por ganar los partidos, ni tiene... Ni una sola solución a lo que le está pasando.
A ver, vamos a ver qué dice la gente, porque me dice David que hay un montón de mensajes llegando a nuestra cuenta de Facebook y de Twitter, casi todos de gente del Getafe, David.
Valencianistas muy contentos y getafenses cabreados, como debe ser. El Valencia empieza a ser otro, seguro que este año junto al Sevilla y el Athletic pelearán por un puesto Champions, dice Gustavo. Pero ¿qué ha hecho Rodrigo? Pregunta otro. Marca gol y justo después lo expulsan, lo que es la juventud. El lado azulón, qué mala pinta tiene el Getafe, o mucho mejora, o al final la afición se va a cansar de contra, dice un socio del Getafe. Qué poco aparecen los delanteros del Getafe, dice otro, excepto la Fita, el resto han estado desaparecidos. Y por último, nos dice Carlos, qué mal ha fichado el Getafe, ninguno de los nuevos mejora lo que había. Ahí queda eso.
A mí también me han llegado mensajes de otro aficionado del Getafe que es socio, que trabaja en cope.es/deportes, que se llama Alex Salguero, pero no puedo leer ninguno. Y ya está.
Último minuto del partido. Juega en el centro del campo, lo hace Naldo. Naldo para Juan Rodríguez, Juan Rodríguez para Diego Castro. Diego Castro combina en cortito con Ibi. Diego Castro de nuevo retrasa el esférico para Inestroza, que aparece ahora de repente como medio centro en el equipo azulón. Le puede pegar Ibi el disparo de Ibi. Nada, lejísimos de la portería de Alves.
Le uno.
Que le pide un poquito más de intensidad a los suyos.
Es que de verdad que es que no modera el lenguaje.
Paco, pero siempre dice lo mismo, dice no puedo leer y a los dos minutos lee uno, o sea, tampoco sí pasa nada.
Es que
ahí no te metas ahí, que conozco exactamente, ahora mismo podría decirte punto por punto lo que te ha mandado por mensaje.
Es que
atrás,
no hay ni uno que se salve.
Atrás.
Mira, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir repasando los resultados de esta jornada, que parece que va a terminar así. La cuarta, ya sabéis que esta semana de septiembre se solapan las jornadas de la Liga.
Qué bien montada está el chiringuito, de verdad.
La cuarta termina hoy.
70 días seguidos.
Y mañana empieza la quinta a las 8 de la tarde. Esta jornada cuarta se cierra con el Elche 2 Eibar 0, Deportivo 2 Real Madrid 8, Atleti de Bilbao 0 Granada 1, Atlético de Madrid 2 Celta de Vigo 2, Español 2 Málaga 2, Real Sociedad 1 Almería 2, Villarreal 4 Rayo 2, Córdoba 1, Sevilla 3, Levante 0, Barcelona 5 y, si termina así, Getafe 0, Valencia 3. Mañana a las 8 de la tarde se abre la quinta jornada en el Bernabéu, Real Madrid-Elche, y sigue a las 10 de la noche en Balaídos, Celta Deportivo de la Coruña. El miércoles vamos a tirar la casa por la ventana, chicos, que hay 3 partidos a la misma hora. A las 8,
fiesta.
Almería Atlético de Madrid, Eibar Villarreal y Rayo Vallecano Athletic de Bilbao, también 3 partidos a la misma hora, a las 10. Sevilla, Real Sociedad, Granada, Levante y Málaga, Barcelona. Una jornada quinta que se va a cerrar el jueves 25 de septiembre aquí en la aplicación móvil de Tiempo de Juego y además en la opción 2 del audio de Gol Televisión, con el Español Getafe de las 8 y el Valencia Córdoba de las 10 de la noche.
Ahí estaremos.
Ese es el menú para
permiso
la semana, hombre, por supuesto. Y la sexta va a empezar el viernes, con lo cual el festival es completo durante esta semana de fútbol.
Es una cosa, es como cuando Fermín organiza una fiesta.
Se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba.
Correcto.
Balón para el Getafe. La Fita, pues oye, le está poniendo corazón, Gema.
Pues sí.
Ganas.
Eso siempre.
Que ya salgo en un equipo
no,
tan...
No, pero es que la Fita siempre, o sea, le puedes decir que lo hace mejor, que lo hace peor, que tendrá más calidad, que tendrá menos calidad, pero es que la Fita se desfonde en todos los partidos. Se añadieron, por cierto, 3 minutos.
Muchos me parecen, pero bueno, ya solo queda 1 minuto y medio. Balón para Inestroza. Hacia atrás para Ibi. Ibi juega al centro para Escudero. Le pega Escudero. No ha tenido suerte ni en esa al Getafe. No tenía mala pinta el tiro de Escudero, pero le dio en el cogote.
Uy, qué bien.
Analdo. Y saque de puerta a favor del Valencia.
O sea, que ¿creéis, chicos, que el Getafe está entre los 3 peores de este año?
Sí, sin duda.
Aquí bueno, en Valencia... vamos a ver, que llevamos pocas jornadas. También es que no defender ahora.
No, ya es que me ha sorprendido un poco. Tampoco aquí, me había parado a analizar plantillas, ¿no?
A mí pero... sí, a mí sí. A mí me parece de los más pobres en cuanto a juego e imagen. Me preocupa mucho aquí, evidentemente, en Valencia el Levante, pero creo que hasta el Levante
tiene
muchos más recursos en el vestuario, en el banquillo, en la grada, de lo que tiene el Getafe ahora mismo. Es que a mí el Getafe, vamos, Getafe, Eibar y Córdoba son equipos con menos, o sea, con menos handicap
añadido.
El Eibar, Hugo, ha sido de los 5 equipos que mejor ha jugado en estas 4 jornadas.
Sí, jugar, sí, hablo de recursos de cara a una temporada larga.
Claro, de que luego se le complique la vida.
Sí, y el Córdoba, por ejemplo, ha descubierto a Fede, que a pesar de que necesita un balón para él, pues es algo que ahora también necesita ese equipo.
Hombre, el Eibar de momento ha sacado 6 puntitos, que ya sé que esto es muy largo, pero...
Getafe, a mí me da
muy mala pinta.
Y no estáis conmigo que, por ejemplo, un partido en Córdoba es una fiesta, el estadio se llena,
bueno,
la gente
lo
anima,
que escuchamos
no te
Fermín
digo
ayer
nada,
en tiempo de juego, Ipurúa, que parecía Anfield aquello, como cantaba el himno al principio.
Y en cambio, el Getafe, equipos modestos, necesitan mucho de esa inyección anímica que supone jugar en casa. Y aquí, claro, aquí pues prácticamente...
Pues se acabó el partido en el Coliseum Alfonso Pérez, afortunadamente. Porque la segunda parte ha sido de las peores que recuerdo yo en el mundo del fútbol. Estaba todo resuelto y al final de los primeros 45 minutos, y se lleva Gema el Valencia los tres puntos para casita esta noche.
Bueno, Deportividad sobre el terreno de juego, se abrazan los jugadores del Valencia, se dan la mano con los jugadores del Getafe. En las gradas tampoco ningún tipo de problema, porque el estadio se empezó a vaciar hace 20 minutos y ahora queda muy poca gente en estas gradas del Coliseum. Los jugadores del Valencia que se van a agradecer a la afición que se ha acercado hasta aquí esta noche para animarles. Y fíjate que van los jugadores del Getafe a hablar con Dani Alves. Es Juan Rodríguez. No sé si le estaba recriminando o estaba calmando un poco a Dani Alves, sobre todo la actuación que ha tenido en esta segunda mitad.
Bueno, pues finaliza la cuarta jornada de Liga con la victoria por 0-3 del Valencia en el Coliseum Alfonso Pérez. El Valencia que va a dormir segundo detrás del líder Barcelona, posiciones de Liga de Campeones. El Getafe se queda 16º con 3 puntitos, empatado con el Atleti de Bilbao, que es 15º también con 3. Enseguida el resumen.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Puedes pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Tiempo de juego.
Vamos ya con el resumen, con el análisis de lo que hemos visto en este partido que ha cerrado la cuarta jornada, la victoria del Valencia por 0-3 en el Coliseum. Valencia muy superior desde el inicio. Empezamos por los mejores, chicos.
En el Valencia, Paco Alcácer, que ha sido fundamental cuando hubo partido en la primera parte. En el Getafe, Gema, yo creo que el de antes.
Sí, la cita. Sí. Déjame que mande un saludo a todos los oyentes de Tiempo de Juego. De parte de Miguel Ángel Moya, nos ha saludado con la mano. Ahora también besitos de David Belenguer, que se va, lo único positivo que sacó de esta noche. Bueno. Y también de parte de Manuel García Quilón.
Eso es lo importante, quedarse con lo positivo. ¿Qué tal ha estado, chicos, el árbitro? Le ponemos nota entre todos a Undiana Mayenco.
Regulero.
Regular.
Un 6.
Yo creo que
eso
correcto.
Es un 6, es un 5 y medio.
Fermín es de los que...
5, para probarlo.
Fermín es mejor persona que nosotros, así que...
Bueno, tú, eso Churri lo hablas ahora con Foto cuando vuelva, ¿vale? Os entendéis entre
ellos. Vale.
Fermín, tu resumen, tu análisis de lo que ha pasado esta noche en el Coliseo.
Pues que el error de Samir en el minuto 6, dejando perdiendo una pelota fácil en el centro del campo y propiciando esa contra que ha rematado desde el suelo con mucha calidad Paco Alcácer, pues ha condicionado el partido. Yo creo que el Getafe se sentía inferior al Valencia y con ese 0-1 se ha visto incapaz de remontar, y cuando un equipo no cree es imposible. Yo creo que el Valencia sí que cree, el Getafe no, y que el Valencia va a estar luchando por sus objetivos y el Getafe va a pasar una temporada muy larga y tortuosa.
Huguito.
Sí, poco más que decir, no meteremos más el dedo en la llaga de la afición del Getafe y de todo su entorno, porque yo creo que insisto que lo va a pasar mal, muy mal esta temporada, y que no todos los años es fiesta, y que se salvó de milagro la temporada pasada, que no ha mejorado la plantilla y que va camino de empeorar esa situación. Y en el Valencia, que progresa adecuadamente, que va mejorando y mientras por el camino gana partidos, números de campeón, número de equipo grande, 10 goles a favor, 2 solo en contra, 10 puntos de 12 posibles. Chapó por Nuno, sobre todo, como el artífice del proyecto sobre el terreno de juego, y luego jugadores clave, Gallá, André Gómez, Rodrigo, Alcácer. Tiene buena pinta este Valencia.
Carlos Sáez, Gema Santos, Hugo Ballester y Fermín Rodríguez, que lo disfruto como un enano. Chicos, un placer pasar esta noche de lunes con vosotros.
El placer ha sido tuyo, adiós.
Un abrazo.
El placer mío, ¿sabéis?
¿Has dicho qué?
Adiós, un abrazo muy fuerte, guapo.
Un abrazo.
Y gracias, por supuesto, también a Víctor Catalina, que hace que todo suene a las mil maravillas, y también a David Oyer, que ha estado pendiente de vuestros mensajes en las redes sociales. El deporte regresa a la cadena COPE exactamente en 1:22 con el partido de las 12 que dirige Joseba Larrañaga, y mañana, ya sabéis, tiempo de juego desde las 7. Un abrazo fuerte, hasta mañana.
De los hermanos Marx, tiempo de hablar, tiempo de escuchar la banda sonora de tu ciudad. Aquí divierte todo, incluso la publicidad. Hola, hola, ya va a comenzar. Tiempo de juego, tu radio grita de felicidad. Tiempo de juego, deportes, risas, amistad. Tiempo de juego. En esta gran familia siempre cabe uno más. En esta gran familia siempre caben mil más. Y eres tú, estás en tiempo de juego.